tardes, siendo las 7 en punto de este miércoles 5 de mayo de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías, muy bien. Como día 5.
¿Como día 5 del 5?
Como día 5. ¡Oh, mira, sí! Como día 5 del 5, tal cual. Tú lo has dicho.
Pero del 21, que no da para la numerología de ningún tipo. Ni 2 más 1.
No, de ninguna.
No, pues. 2 más 1 no son 5 hace rato. Así que 5 del 5, quedemos. ¿Qué bueno? 5 de mayo. Eso es todo el aporte que tengo para hoy, a la fecha.
Ay, es que yo estaba buscando una cosa y no lo voy a encontrar nunca, ya lo encontré.
Bueno, números. Sí, números, pero números miércoles. Entonces, sí, los miércoles no nos gustan tanto, son más fomeques, pero igual podemos hacer algunas comparaciones.
También se anunciaron, se hicieron estudios quién se está vacunando, quién no se está vacunando.
Se están estudiando medidas para de beneficios para los vacunados.
También.
Y eso es una súper buena medida. ¿Tiene algún grado de peligro en el sentido de la liberación? De que más gente salga, no es 100%.
Pero tiene una cuota de justicia.
Y tiene una cuota. Yo creo que ahí los expertos tienen que medir costos versus beneficios, porque el costo es más gente circulando y es gente que eventualmente, con mucho menos probabilidad, también se podrían contagiar y contagiar a otros.
Claro.
Pero el beneficio es movilizar a gente que no se iba a ir a vacunar.
Es un incentivo para irse a vacunar, por supuesto.
Entonces, yo ya he visto, te conté, ¿no?, que vi el otro día un Instagram por ahí, un bar que...
Sí, pues el bar Liguria.
¿Es Liguria?
Sí.
No, pero era, si tú llevabas el bar...
Sí, no sé si era una piscola o algo, pero no, la primera es gratis.
Ya, otra que era también un descuento, era otra, no en Liguria, en Punta Arenas había una tienda también.
Bueno, tú sabes que en Estados Unidos hay empresas que están pidiendo certificados de vacunación para contratar gente.
Eso sería, y eso está permitido y todo, ¿sí? No sé, lo planteo, a mí me parece estupendo.
No sé si está permitido, pero lo están haciendo.
A mí me parece estupendo, pero
lo leí en algún diario, fíjate, y que sí, efectivamente.
Alguien podría alegar discriminación eventualmente.
Bueno.
Por la libertad de no querer vacunarse. Bueno, no sé, estoy planteando el tema.
Claro, pero sí.
Pero bueno, se está estudiando eventualmente un cuáles serían los beneficios para darle a aquellas personas que están con 2 vacunas ya. Yo mañana cumplo la cobertura total.
Sí.
Mañana.
Estoy esperando ese día.
Mañana ya.
Vamos
a
hacer una celebración.
Segundo jueves después de mi segunda vacuna. Así que yo mañana.
¿Y te
ya
sientes como más poderoso?
Me siento muy inmune.
Muy inmune.
Sí.
Qué bonito.
Esa es la característica de mañana, más inmune.
Soy inmune.
No, más.
Más.
No 100%. Soy no,
pero
más.
80, sí, pero con posibilidades reales de que si te da, te dé suavecito,
sí,
y todas esas cosas.
Sí, o sea, y 100% de no morirme.
En 90,
80. No,
pues. 80, pues. Si vimos el estudio, entrevistamos al doctor Arao,
sí,
recuérdalo.
Pero 80 el, 80. ¿No era 80 el no grabarse?
No, 85 no grabarse. 80 no morir.
Sí. Está bien.
Ahora, con tu edad y tu salud y tu jovialidad, probablemente no te pase nada, pues, Mati.
Mi avanzada edad.
No, pues al revés.
Ah, muchas gracias. Ya, ¿qué otras cosas tenemos para hoy, querida José?
¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hay todas estas controversias que han surgido respecto a esta agenda de los mínimos comunes. Críticas desde cierta parte de la izquierda que ha dicho, bueno, lo que ya sabemos, la cocina y que no sean transparentes. Hoy Ana Poblos te habló y dijo que esta era una ayuda que ellas estaban haciendo, una conversación sin mirada electoral, que era para el bien del país. También salieron voces de Chile Vamos, que es quieren también presentar propuestas. Han sentido quizás de alguna manera que han quedado un poco placé, porque básicamente la conversación ha estado dominada por el gobierno y la presidenta del Senado, y ellos también quieren participar. Y bueno, también está todo este grupo de diputados que han presentado un proyecto alternativo y que de alguna manera complica, o al menos...
Hablamos con Matías Walker esta mañana,
sí,
no sé
los
si
oí,
lo escuchaste.
Sí, lo escuché.
Y dice que no, que va en el mismo sentido y que él no siente que esté poniéndole un palito a los rayos de la bicicleta para trancarla, sino más bien cree que apoya, creo que ese fue el término.
Eso es lo que dijo él, claro, ahora lo hace a través de, vía una reforma constitucional.
En fin, lo que da la impresión, que lo que está muy interesante, y iba a pasar de todas maneras, porque se acerca la fecha de la inscripción a primarias, en que en cada sector se están cociendo habas. Ayer hablamos con Evelyn Matei en la tarde, y eso avanza con mucha rapidez, y no avanza, según uno lee, para el lado de Evelyn Matei. ¿Serán capaces de dejar fuera a Evelyn Matei? Con lo que significa hoy día no ir a primaria, elegir...
Y además, Matías, siendo justos con la historia, después del gesto que hizo Evelyn Matei en la elección antepasada.
Que claro.
Cuando se cae la opción de Pablo Longueira porque le dio esta depresión, y la derecha no tenía candidato, y Evelyn Matei sale del ministerio a contrapelo, sabiendo que iba a perder, y un poco se inmola por el sector.
Ya, pero ahí déjame discrepar, porque las candidaturas no son ni para pagar favores, ni para hacer reconocimientos históricos, son para ganar.
No, estoy de acuerdo.
Y cuando tienes una buena posición para ganar, como aparentemente es Lavín, y hace mucho tiempo, y es transversal, hay que reconocerle a la UDI que tiene el justo derecho a dudar ante la posibilidad de farrearse una opción como la que tiene. Ahora, también tiene razón Evelyn Matei, decir, ¿quién dijo que las primarias iban a votar solamente los militantes UDI?
Y no solo eso, yo creo que hay un riesgo también en el sentido que la UDI se puede estar disparando en el pie, porque hoy en día sabemos que Chile cambió, y estos como acuerdos entre cuatro paredes ya no son tan bien vistos, por el contrario, yo creo que son castigados. Y le podría salir el tiro por la culata a la UDI, en el fondo, si toma esta decisión compleja.
Y en otras partes se cuecen habas también. No sé si vamos a tener tiempo, así que dejémosle unos minutitos a esto. Francisco Vidal, más conocido como Pancho Vidal también, o como Vidal Vocero. Claro. Vidal Vocero ha dicho hoy, como el presidente interino del PPD, que da a entender que la primaria va a ser con los viejos concertacionistas más el grupo de Pablo Vidal, que, claro, se me va el nombre en este momento, a ver si me iba en la mañana, la Consuelo me lo recordó y se me fue de nuevo, que es un grupo nuevo, pero con Pablo Vidal, con Maldonado, con Rincón-Proboste, no sabemos, Rincón, suponemos, no, yo creo que va a ser Rincón, más Paula Narváez y Heraldo Muñoz. Pero dejando fuera a los comunistas porque no quieren a los comunistas, en parte porque les pueden ganar.
Los comunistas tampoco quieren.
Exactamente, los comunistas tampoco quieren.
Nuevo trato.
Se llama Grupo Pablo Vidal, muchas gracias. Sí. Y Natalia Castillo. Y ahí están las cosas. Entonces tendríamos. ¿Y qué pasa con el Frente Amplio? ¿Para qué lado se va? ¿Se adentra en el grupo con los de Democracia Cristiana y con el PPD y el PS? Claro, ¿con los de los gobiernos neoliberales, como han dicho con ella? ¿O se queda fuera solo? ¿O hace una primaria con Daniel Jadue?
Que en algún momento ese, ¿te acuerdas cuando hubo este acercamiento entre el Frente Amplio y Daniel Jadue? Justamente una de las razones por qué sale el grupo de Pablo Vidal. Y bueno, Vlado Mirosevich, que era el grupo como más liberal del Frente Amplio, salen justamente por los acercamientos que tuvo el Frente Amplio con el Partido Comunista. Acercamientos que se han ido como destiniendo en el último tiempo. No, ya no está tan clara esa alianza que tácita en un comienzo, pero que era más.
Tendrá que ver estratégicamente el Frente Amplio dónde juega y cómo juega sus fichas, porque sabe que no tiene una carta ganadora esta vez. Más allá de los méritos que puede tener el diputado Boric y de ser un super líder político, no es nada personal, pero ellos saben que no van a ganar esta elección, ¿no es cierto? Sus apuestas son de futuro. Por lo tanto, para no ganar hay que ser entonces muy estratégico para ver qué haces, dónde le sacas más provecho a tu candidatura. ¿Es en la izquierda? ¿Es yendo a la papeleta final? ¿Es perdiendo en una primaria con los comunistas? ¿Es entrando a la vieja concertación? Esa jugada es muy estratégica para ver qué te da más réditos para 4, 8 o 12 años más. Muy interesante lo que está ocurriendo, y la verdad es que.
Y no queda nada.
Eso tiene fecha.
No queda nada.
Es el 18 de mayo donde se inscriben las primarias, porque de ahí al 18 de julio, que son las primarias, ya se.
No, ya tú. Corrí.
Además que son las 7 de la tarde con 10 minutos.
Ah, sí.
Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué? No se puede hasta la última.
Ahí está, que no.
Este es el momento para poner ese audífono y escuchar esto, mira. Ah, ese momento que me gusta, es el ting, ting. Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
¿Bien y ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Tú todo bien?
Todo bien, sí.
No está tan convencido.
No, bien.
No bien. Estudia.
No. ¿Has tenido mejores?
He tenido mejores. Pero no un día malo, sino un día normal. Un poco de frío. Cuesta adaptarse. La primera parte como del invierno, como que uno está...
Hay veces
como...
que este programa...
No, ya llevo como 3 años trabajando en este programa, pero bueno.
El que más lleva.
Sí, pero bueno, vamos con los titulares. Israel descartó la existencia de la variante chilena y reconoció que fue un lamentable error usar ese concepto en un linaje detectado en ese país. En una reunión telemática organizada por la Embajada de Israel en Chile, la directora del Departamento de Laboratorios del Ministerio de Salud israelí y la doctora Ruth Yishai presentaron este caso al director del ISP, Heriberto García, y aclararon que efectivamente no se ha identificado una variante chilena en Israel. La UDI acusó a los candidatos presidenciales de la oposición de torpedear el diálogo entre el gobierno y el Congreso. Según el subjefe de la bancada de parlamentarios gremialista, el diputado Gustavo Sangüesa, la guerra soterrada que a su juicio están protagonizando los abanderados de oposición podría hacer fracasar un acuerdo en beneficio de todos los chilenos. Y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden mostró su apoyo a un levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra el COVID-19 a fin de acelerar la producción y distribución de antídotos en todo el mundo. La administración de Biden indicó que participarán activamente en las negociaciones que lidera hoy la Organización Mundial de Comercio con los laboratorios para seguir con esta exención. En el deporte, el Chelsea venció al Real Madrid esta tarde y calificó a la final de la Champions League, donde enfrentará al Manchester City. Los Blues se impusieron por 2-0 ante los merengues y tendrán que viajar a Turquía para intentar llevarse la orejona.
Muchísimas gracias. Final inglesa.
Sí, final bonito.
Bueno, y alguien me decía que en la Europa League, que es un poco la otra, como la sudamericana nuestra, para los que vienen inmediatamente después, también entiendo que está el Arsenal muy adelantado, no sé si en la final, y otro inglés, o sea, realmente liga. Predominio total de la Premier, de los equipos de la Premier.
Es que es buena liga.
Es la mejor, sí. El ritmo que tienen esos.
¿Cómo corren?
Endemoniado.
Bonita la final. Tú sabes que es primera vez que llega el City, me contaban.
Primera
tú
vez.
Tú tenés que saber, pobre.
No lo sabía, lo escuché.
Sí.
Yo voy por Pep.
Yo no.
¿Vas por el Chelsea? ¿O no te gusta Pep?
No, me gusta Pep, me encanta.
Entonces, ¿por qué no vas por
Porque
el City?
Porque me gusta el Manchester United, no el Manchester City.
Ah, mira, ya. Me gusta Pep.
No, me encanta Pep.
7:00 p.m, 13 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Vamos rapidito por los números, ¿no?
Sí, vamos con los números, si te parece.
Hoy se informaron 3.791 casos nuevos, Matías del Río.
Sí, yo lamentablemente no.
Y pacientes activos, 34.644. Respecto a los fallecidos, se informaron 30, según cifras del DEIS. Y hay 3.260 pacientes en camas UCI. La positividad fue alta, de 10.52%, porque, bueno, se hicieron poquitos exámenes, 30.531. Esas son las cifras del día de hoy.
Yo estaba mirando, aquí estaba mirando los números de más atrás, en el resumen que tengo, y el viernes, o sea, estamos al lunes, los tengo un poquito atrasado, pero me da para el miércoles pasado. Tuvimos 3.376 hoy.
Hoy son 3.791.
Mira. Y el miércoles anterior, 3.004.
Hoy día más que los dos días.
Sí. Entonces fue un número malena.
Sí, malena cantante.
Bueno, el lunes también tuvimos un día más, por fin de semana, también tuvimos un día de 7.000 y tanto. Sí, esto es semana.
Claro.
Sí, es que, bueno, esto quizás son buenos campanazos de alerta porque no está superado esto. Uh-huh. Y como conversábamos con Rich aquí, la gente, las calles se ve.
Hoy día estaba lleno.
Sí, pues. Muy repleto todo, la gente, bueno, la gente tiene que salir, tiene que hacer su vida y está bien. Porque
bueno, y claro, estábamos en comunas que además estaban en fase 2.
Claro, es fácil decir que otros salen, si uno también sale.
Sí, por algo, o sea, los viste.
Claro, si los vimos, sí. Yo también andaba en la calle. Sí, sí. Entonces, eso con los números. Y lo interesante es que la autoridad sanitaria ha dicho hoy, uh-huh. Se ha referido que respecto de las elecciones, sí, del 15 y 16, que va a haber, que hay una, que se espera una alta participación porque aseguraron que la situación epidemiológica actual es mejor, bien prudente, me pareció bien hablar así, mejor que la que existía en la fecha original que estaba programada para abril.
Sí.
No, es que ya lo superamos, no. Es que ahora sí que ahora no hay ningún problema, no, está mejor. Eso dijeron los ministros Belolio y Osa en la comparecencia pública.
De hecho, el Colegio Médico, que hace pocos días había criticado la situación y había comentado que los números no eran mejores que en abril, hoy el presidente subrogante del Colegio Médico se desdijo y Patricio Mesa dijo que la mejoría sí existía, aunque era frágil, uh-huh. Y que dado que los números estaban mejores, ellos también habían decidido apoyar la fecha definida para las elecciones. Así que, bueno, están todos unidos ahora, después que nadie diga que no, y se determinó seguir y apoyar finalmente esta fecha, que bueno, es incambiable, porque nadie quiere, o sea, toda la clase política está de acuerdo en que las elecciones se tienen que hacer sí o sí el próximo fin de semana. También anunciaron varias medidas, hoy día se explicó cómo iba a ser el proceso, va a haber un horario el día sábado de 4 a 6, no, de 2 a 6 de la tarde, especial preferente para los adultos mayores, para las mujeres embarazadas, para las personas que necesiten ayuda para votar. Va a estar especialmente ese horario para ello. La gente puede ir a votar o el sábado o el domingo sin problema. Las mesas van a estar abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el día sábado las urnas van a quedar selladas. No se van a contar los votos, obviamente, y se las entrega a las Fuerzas Armadas para que las protejan hasta el día siguiente.
Respecto de vacunas, para seguir hablando en este ítem vacuna, la Universidad de Chile entregó el MOVID-19, un informe que hace junto con el Colegio Médico y académicos de la Diego Portales, de la Universidad de San Sebastián y de la Universidad Central. ¿Cuál es la idea? Es ver quién se está vacunando y los que no, ¿por qué? ¿Por qué no se vacunan? ¿Cuál le llaman? Porque son las barreras de vacunación contra el COVID en Chile. Fíjate que a nivel global, un 70% de las personas que fueron entrevistadas por este estudio del MOVID Impact refirieron que tenían buena disposición, el 70%, a vacunarse. Las razones que reportan como reticencia para hacerlo fueron posibles efectos adversos. Sí. O sea, yo no quisiera porque no sabemos, podría haber, es muy reciente, todo muy rápido. Entonces, mira, nos dicen que las vacunas tardan entre 7 y 10 años y esta en un año estaban listas y varias. Fíjate que no sabemos qué puede pasar. Reticencia, la mayor reticencia. Dudas de la efectividad. Yo la reticencia, yo no la comparto, pero la entiendo. Pero la efectividad es no querer leer los números y leer los informes de una efectividad que es evidencia empírica. Lo otro, lo que no tiene es evidencia, porque no ha pasado el tiempo. O sea, uno tiene que tener confianza en la comunidad científica del mundo que dicen, mire, es más inseguro hoy día no vacunarse. Y es seguro vacunarse, pero nadie puede decir que lo que va a pasar aquí a 5 años con la vacuna, porque no han pasado los 5 años. Idea. Pero en la efectividad sí hay evidencia empírica.
Claro.
Mire, usted se vacunó. Claro, el 70% le pasa esto, el 80% le pasa esto otro. Por lo tanto, hay evidencia. Bueno, esa es la segunda, el segundo factor de reticencia. Y en esta reticencia también está la duda de por qué fue tan rápida la vacuna, el desarrollo de la vacuna, ¿no?
10,3%,
sí, exactamente. Así que, bueno, a ver, los resultados de este estudio, que fue aplicada a 7.000 personas en grupos prioritarios, es que en comparación con las mujeres, los caballeros, los varones, los hombres de estos sectores de la población, al momento de esta encuesta MOVID-19, se han vacunado menos, ¿ok? Los hombres se han vacunado menos. El informe detalla, comillas, este hallazgo es preocupante en tanto existe evidencia convincente que indica que los hombres tienen mayor probabilidad de cursar con enfermedad grave y morir de COVID, textual lo dice. Entonces, mala suerte, porque los hombres somos más porfiados, más reticentes, menos propensos a la vacuna, y los hombres somos los que nos da más duro y tenemos más probabilidad de morirnos.
Y además, pensándolo desde el punto socioeconómico, son los que salen más a la calle. O sea, todos los estudios demuestran que son las mujeres las que se han quedado más en la casa cuidando a los niños, cuidando a los adultos mayores, haciendo las tareas del hogar. Son las mujeres las que están haciendo esa pega y se están quedando en la casa. Por lo tanto, también hay más hombres circulando por las calles.
Ese es el corte que se hace hombres por género. El corte a nivel socioeconómico o sociocultural, si se quiere, el factor socioeconómico es otra variable que lo determina. Fíjate que personas con estudios universitarios se vacunan con más frecuencia que los que no lo tienen. O sea, hay una correlación a mayor nivel educacional. Exactamente. La académica de la Universidad de Chile que trabajó en este estudio explicó que personas con una educación técnica tienen 22% más posibilidad de estar dispuestos a vacunarse que aquellos que tienen educación media o inferior. O sea, no solamente
no solamente educación universitaria.
Claro, o sea, aquí nuevamente la correlación a mayor nivel educacional, mayor voluntad, claro, o mayor propensión a querer vacunarse.
Claro.
Existe. Así que es interesante, aquellos que tienen una educación profesional, hasta un 60% tienen intención de vacunarse. Mira qué interesante. Bueno, y así se podría, las personas, cortarlo por tipo de salud, pública o privada.
Claro, FONASA menos que la gente de ISAPRE.
La ISAPRE entre 5 y 16% más de propensión también y voluntad a vacunar.
Sí, bueno, entonces, pero ahora es súper interesante en el fondo este estudio porque también te demuestra dónde hay que poner los incentivos y dirigir las campañas para la vacunación. O sea, yo creo que es información sumamente valiosa y si el gobierno la sabe utilizar de buena manera, puedes hacer una campaña súper dirigida hacia esos segmentos que están con menos ganas de vacunarse.
Claro, enfocar campañas, es bueno tener todos estos estudios y cruzar datos para aprovechar mejor los recursos, claro, que son escasos, podremos tener, pero son escasos.
Exactamente.
Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Estás en Duna. Duna.
Nada personal.
Estamos preparando un contacto porque queremos invitar a una persona que ha tenido experiencia antaño, hace un buen tiempo, experiencia en qué pasaba en Chile cuando Chile fabricaba vacunas, porque el tema de la disponibilidad de vacunas ha tenido como factor fundamental la buena gestión del gobierno, las embajadas de Chile, los contactos que Chile hizo.
La confianza que hay en nuestro país, claro, también para venderla, para suscribir estos contratos.
Pero no parece razonable el que tú dependas de la gestión de tu gobierno en ese momento, cuando viene la pandemia sin avisar, el que si tú tienes o no tienes vacunas. Y lo hemos visto, que hoy hay muchos países que no tienen acceso a las vacunas porque o no han podido comprar, o no se adelantaron a tiempo, no hicieron bien la pega y la gente se está quedando sin vacuna y los índices de mortalidad son mayores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no tener más autonomía en vacunación? ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros tengamos.
Podemos producirlas.
Y de hecho, la Universidad Católica está anunciando, lo comentamos
sí, pues,
ayer, con Sinovac, de instalarse en Chile, fabricar vacunas, no solo para Chile, sino para la región.
Claro.
Y alguien dice, ¿pero por qué Chile se va a poner vacunas? ¿Por qué no compramos vacunas? Bueno, hay una pregunta muy interesante, pero Chile tuvo vacunas.
Sí, bueno, de hecho,
algunas propias.
Lo tan importante es que vimos esa declaración que hizo la Comunidad Europea en que ellos podían determinar si se salían o no salían las vacunas que eran producidas en ese continente. Italia, de hecho, parió un embarque gigante que iba a Australia.
Bueno, y para conversar de este tema, queremos tomar contacto con el profesor de la Universidad de Chile, el profesor Iván Saavedra, médico, quien fue director del Instituto de Salud Pública, hasta los años 90. Uh-huh. Doctor Saavedra, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por el llamado y buenas tardes, muy buenas tardes.
Hola, doctor, ¿cómo estás?
A ver, partamos por lo general, después usted nos contará la historia de por qué Chile dejó de fabricar sus propias vacunas. Preguntar si es que amerita que Chile se ponga a producir vacunas. Mire, yo lo comenté con unas personas y alguien me dijo, bueno, falta que nos pongamos a producir de nuevo autos en Arica y televisores, para eso comprémosle a los que producen. A mí me da la impresión de que no es lo mismo producir un auto que producir una vacuna y tener autonomía para comprar autos o televisores que tener autonomía para vacunas. Usted, con la experiencia larga que tuvo profesionalmente y académicamente, ¿Chile debiera empeñarse nuevamente en fabricar sus propias vacunas?
Por supuesto, porque tenemos personas científicos, técnicos, preparados para eso. Trabaja mucha gente en las universidades, sobre todo la Chile, la Católica, en vacunas, produciendo vacunas para diferentes tipos de infecciones. Y lo otro es que Chile, ¿no es cierto?, es uno de los países que más vacuna a los niños. Si hablamos de América Latina y el Caribe, hay datos que dicen que menos del 50% de los niños se vacunan en esta zona. En cambio, Chile tiene un alto porcentaje de vacunación y tiene muchas vacunas que se usan en los chicos, ¿no? Entre los 2 y 18 meses tenemos la difteria, la tos convulsiva, el tétano, la poliomielitis, la hepatitis, ¿no? Y para un año tenemos, ¿no es cierto?, el sarampión, la rubiola, la parotiditis.
Doctor Saavedra, déjeme preguntarle una cosa, porque usted me hace una mención que me entró la duda. Cuando se refiere a fabricar, ¿es que Chile produzca o producir? ¿Que Chile tenga la capacidad científica de la innovación de crear vacunas, o estamos hablando de fabricar vacunas con eventualmente comprando la patente, una fórmula de un laboratorio que esté afuera? ¿A qué se refiere usted con fabricación o producción?
Cosa, porque hay ambas. Investigación. Hay investigación constante en la Católica, en la Chile, y ahora se ha sumado, ¿no es cierto?, la Católica de Antofagasta. Valdivia está en condiciones. Tenemos gente, científicos, biólogos moleculares, y tenemos, ¿no es cierto?, inmunólogos que pueden fácilmente, y hay proyectos de Fondecit Conicyt y del gobierno para apoyar este tipo de investigación.
Pero,
de manera tal que de investigar a producir es un paso muy pequeño, ¿no?
Ahora,
hay que comprar máquinas.
Más allá del capital humano que usted comenta, que es evidente, también hay institutos que están investigando vacunas contra el cáncer, que involucran equipos chilenos, cosas súper interesantes. La fabricación de vacunas, me imagino que también requiere una cantidad de insumos importante, y ahí yo no sé cuán competitivo se transforma el ecosistema para comprar esos insumos y hacerla acá versus finalmente comprar la vacuna ya preparada.
Bueno, evidentemente, todo lo que hacemos tenemos que traer insumos de afuera, porque Chile no es un país productor de nada, ni siquiera en el cobre tenemos producción novedosa. ¿Se fija? Entonces, todo lo que se produce hay que traer insumos, pero los insumos, hay un mercado en el cual es competitivo, y bueno, es fácil eso de comprar los insumos en el mercado internacional.
Profesor Iván Saavedra, usted el año 92 fue nombrado director del Instituto de Salud Pública por el entonces presidente Patricio Elwin, y durante su mandato ahí en el ISP, se dejó de... Tenían ustedes en el ISP un centro de vacunación, que quiero que nos cuente cómo funcionaba, dónde funcionaba, y por qué y quién dio la orden de que Chile dejaba de fabricar y producir las vacunas y empezamos a comprar afuera. ¿Y a qué precios comprábamos, doctor Iván Saavedra?
Mire, cuando yo aparecí en el instituto, ¿no es cierto?, designado por el presidente Elwin, me encontré con una fábrica muy productiva, muy activa, de vacunas y de otros biológicos. ¿Ya? De manera tal, ¿no es cierto?, que esto se heredó del Instituto Bacteriológico. El Instituto Bacteriológico llegó a producir parte de la fabricación de la penicilina. Era un grupo humano muy bien formado, profesionales y técnicos muy bien formados, y había una planta que se había heredado. Cuando yo me encontré con esta fábrica, lo único que ellos me decían de que los liofilizadores, que son ya cuando el producto está listo, purificado y hay que envasarlo, y los liofilizadores estaban con falla y que tendríamos que haberlos cambiado rápido. Por lo tanto, yo me dirigí, ¿no es cierto?, a solicitar al gobierno la compra de eso, y no tuve muy buen resultado, pero yo tenía mucho, muy buen contacto con la ex contralora Olga Feliú, creo que se llama, que era senadora agregada, senadora designada. Ella, ¿no es cierto?, me ayudó mucho, y así que teníamos posibilidad de conseguir fondos. Y había además una posibilidad que era la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Estamos en conversación con el doctor Iván Saavedra, exdirector del Instituto de Salud Pública. Nos está compartiendo un poco la historia reciente, pero qué distinta al escenario de hoy día, de las vacunas en Chile, y esto a raíz del anuncio que hace la Universidad Católica de restituir la fabricación a nivel local de vacunas, sobre todo porque hay muchos expertos mundiales que nos han, que indican que lo que viene es un mundo de pandemias.
Claro, entonces, lo dijo a Bill Gates, lo han dicho mucha gente.
Por lo tanto, tener expertise, tener capital humano, tener infraestructura, suena del todo razonable.
Además, para el desarrollo de todo un área, o sea, lo que puede significar eso para el desarrollo no solamente de vacunas, sino de la ciencia en general para el país, para la capacitación de personal, para la innovación incluso. O sea,
las externalidades que puede tener.
Claro, las externalidades positivas que puede tener como sociedad, yo encuentro que puede ser increíble. Además, la fabricación después de remedio, otro tipo de cosas, no solamente esta vacuna en particular. Me imagino que se extenderá a un montón de otras...
Claro, la diferencia, vamos a tomar contacto nuevamente con el doctor Iván Saavedra, la diferencia de este producto con otros es que no es raro pensar, yo no soy experto, ni yo tampoco, pero el sentido común nos indica que si hay un producto que se ha convertido en estratégico, es este.
Claro.
O sea, y míralo desde el punto de vista ni siquiera sanitario, que es más obvio y posible, desde el punto de vista económico y social.
Por supuesto.
Lo que significa que un país pueda salir adelante y superar una pandemia como esta, teniendo vacunas, versus otros que están rajuñando y rogando para que les lleguen algunas vacunas. Entonces, qué distinto sería poder... piénsalo en mil puntos de vista y aristas. La diplomacia que tú podrías hacer.
Bueno, y las relaciones económicas. O sea, todas las exportaciones que uno podría hacer, transformarte en vez de importador, en exportador de un elemento tan vital, además.
Ahí retomamos, don Iván Saavedra, exdirector del ISP. Se cortó un momento y usted me estaba contando que estaban en contacto entonces con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para poder tener recursos y comprar esos equipos.
Exacto, se presentaban en ese tiempo, no sé, igual ahora, se presentaban proyectos y ellos aprobaban o desaprobaban. Y ellos veían la conveniencia. Nosotros también, como Instituto de Salud Pública, en ese tiempo pertenecíamos a una organización de la Organización Mundial de la Salud, que era una sección de vacunas, y teníamos asesoría, teníamos gente que venía a visitarnos, a apoyarnos, y también nosotros mandábamos gente a los seminarios y a los...
O sea, Chile estaba jugando en primera en materia de vacunas.
Estábamos jugando en primera.
Ya. ¿Y qué pasó, pues, don Iván? ¿Por qué en un momento nos fuimos a los potreros? Usted era el responsable, usted era el director del ISP. Yo tendría que preguntarle, exacto, qué hizo usted, porque yo podría decirle que usted es el responsable, salvo que me cuente otra historia.
Hicimos bastante, ¿no es cierto? Tanto así que empezamos a entregar vacunas de nuestra producción a Uruguay, Paraguay, incluso Bolivia. Y estábamos en condiciones de hacer otros biológicos, anticuerpos, todo, y teníamos la posibilidad de ofrecerle a los ministerios de salud de esos países, y ingresó plata, dinero por ese rubro.
¿Y por qué se cerró entonces? Claro.
Si era un buen negocio, además tenía una...
Se justificaba por todos lados.
Yo tuve dos presiones en ese tiempo. Yo me jugué entero y me apoyó mucho el ministro, que era don Julio Montt Momberg, en defender la planta de vacuna. Incluso presentamos un proyecto que teníamos hasta el edificio que nos ofrecía una compañía farmacéutica, se estaba cerrando en Chile. Y nos jugamos entero, porque habían dos presiones. Había una presión de que compráramos las vacunas en Cuba, y esa presión la producían parlamentarios y políticos de izquierda.
¿Quiénes? ¿Recuerda?
Socialista.
¿Partido Socialista? ¿Recuerda?
No me acuerdo en ese tiempo. el que se introducía mucho en estas cosas era el doctor Girardi.
Después, que no era parlamentario todavía.
Sí, era diputado.
No era todavía.
No, era Seremi, ¿o no?
¿Sí? Era jefe de Seremi,
sí,
claro.
Ah, era Seremi.
Puede ser, ya.
Del ambiente, ya. Exactamente. Y otras personas presionaban. Incluso tuve invitaciones para ir a Cuba, las cuales no acepté, y no se hizo negocio. Pero había otra presión, que era, esa era de la moneda, que no querían que el Estado, de acuerdo a la Constitución, tuviera fábricas que produjeran competencia con industrias establecidas o con el comercio en general. Esa gente, ¿no es cierto?, quería que se cerraran las fábricas para no estar fuera de la ley en ese sentido. Pero esa gente, cuando aparecieron en la prensa, ¿no es cierto?, los comunicados, yo aquí al menos tengo 8 artículos de prensa que se hablaba en diferentes medios: La Nación, Canal 7, Canal 11, La Época también, de como temas como Chile busca financiamiento para vacuna contra la meningitis. Después hay una entrevista acá que el ISP pide respaldo político para elaboración de vacunas antimeningocócica. También tenemos, ¿no es cierto?, que otra, asegura el director del ISP que está en condiciones de fabricar la vacuna contra la meningitis y contra la influenza. O sea, teníamos en ese momento capacidad para seguir aumentando nuestra producción, y lo único que necesitamos es apoyo político para que nos dieran mayor presupuesto, que no era tanto.
¿Pero el ministro de Salud en ese momento era Julio Monberg todavía?
Sí, don Julio Monberg existía también a nivel de gobierno, de que había que mantener la fábrica de vacunas. Nuestro principal cliente era la central de abastecimiento,
Senabast. ¿Y qué pasa? ¿En qué minuto cambia la mano, cambia la dirección de las decisiones?
¿Por qué, si usted, el ministro estaba a favor de continuar, por qué se terminó?
Porque el ministro terminó su periodo y apareció en el Ministerio de Salud don Carlos Massat. El cual, ¿no es cierto?, después de 2 o 3 meses me pidió la renuncia, señalando de que yo me había negado a cerrar la fábrica de vacunas y había mantenido un fondo del Instituto de Salud Pública para que no servía a la salud, ¿no es cierto? Era un fondo. ¿Qué hacía yo con un fondo? El problema era como producíamos biológicos y teníamos que hacer investigaciones en animales de experimentación, conejos, cuyes, habían caballares, habían, porque fabricábamos muchos sueros, ¿no? Habían ovejas. Entonces, se decía, ¿para qué tienen fondo esta gente? Era por eso, porque el fondo que todavía se mantiene es porque los animales tienen que comer pastos y verduras que sean, ¿no es cierto?, libres de pesticidas, libres de
orgánico.
Fueron los
muy precursores.
Claro, los pioneros de los cultivos orgánicos.
Hoy día serían muy cool.
Sí, claro. Oiga, así que
y ahí quedamos, pues. Y usted las presiones, don Iván Saavedra, en su momento, ¿las hizo ver a las autoridades que estaba siendo presionado?
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, porque tuve mucho apoyo. Tuve apoyo de la prensa. Uh-huh. Ahí le estoy demostrando 8 artículos en diferentes diarios.
¿Y el presidente Elwin se manifestó al respecto?
¿O llegó a saberlo?
Sí.
No, porque ya había terminado el presidente. Había aparecido el otro gobierno, que era el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
O sea, estos cambios suceden con Eduardo Frei.
Exacto. Todas estas cosas suceden en ese gobierno, lo cual, ¿no es cierto?, fue muy lamentable. Y bueno, hoy día se ve claramente que una personalidad, un académico de tanto renombre como el rector de la Católica, cree que es necesario producir vacuna y tener una fábrica. No, para que no sea comercial, dentro de la universidad. Yo me alegro mucho de esa decisión. pero lamento que no haya sido la Universidad de Chile, que es del Estado, ¿no?
Pero, doctor, y hay una pregunta. ¿Usted le parece que está bien la fórmula que sea Sinovac el que entre a Chile, el laboratorio, y produzca las vacunas acá? ¿O le gustaría más una fórmula de que fuera quizás una empresa chilena, un laboratorio chileno, el que hiciera este trabajo?
Para mí me da lo mismo, teniendo vacunas de buena calidad, seguras, eficaces, no importa, ¿no es cierto?, quién sea la persona que nos ayude en esto. En investigación científica uno depende del mundo, de los científicos de todo el mundo. Los científicos no tienen color político, no tienen, ¿no es cierto?, nacionalidad. Es muy bueno que ayuden, ¿no es cierto?, ellos están bastante avanzados, sobre todo en el estudio de vacunas. A pesar de que nosotros tenemos bastante científicos bien avanzados en el estudio de vacunas y en biología molecular.
Bueno, doctor Iván Saavedra, ex director del Instituto de Salud Pública en los años 90, cuenta una historia que nosotros no conocíamos, pero que tiene sus matices que habrá que averiguar, investigar, y que aún tendrá que responder. Pero afortunadamente esto se va a reparar en el tiempo, según indica la Universidad Católica de Sinovac, y podremos volver a tener cierto nivel de autonomía en vacunas y desarrollo científico que ello implica. Así que le agradecemos mucho su testimonio, don Iván Saavedra.
Y yo le agradezco mucho a ustedes que se hayan preocupado de recordar que Chile tuvo una fábrica de vacunas, la cual dio muy buenos resultados. Tuvimos, ¿no es cierto?, las grandes vacunas, la DPT, que para la difteria, la tos convulsiva y el tétano. Tuvimos la famosa vacuna para, en esos tiempos era muy necesaria, para la rabia. Y estábamos en condiciones de producir otras vacunas y lamentablemente nos quitaron, ¿no es cierto?, nuestra ilusión de tener vacunas chilenas, no solamente para Chile, como lo demostré, estábamos produciendo vacunas para Uruguay, para Paraguay, ¿no es cierto?, y para otros países de Latinoamérica.
Iván Saavedra, médico...
Químico.
Disculpe, pero académico, sí, de la Universidad de Chile y exdirector del ISP. Muchas gracias, don Iván Saavedra, gusto de oírlo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué me dices tú las historias? ¿No?
Me encantan estas historias.
Claro, la memoria. Sí. Y saldrán seguramente versiones. Mira, te voy a confesar que me escribe un ex ministro de salud, que no es más, ¿sabes? Y me dice que hay algunos detalles que él los ve distintos.
Sería interesante conocer las distintas versiones.
¿Qué pasó? ¿Por
para
qué
reconstruir esa historia?
Son las 7 de la tarde con 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores y si tú quieres parte.
Yo parto, por supuesto. Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo fondo mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a tu futuro. Zurich.
Y que las rendiciones de gastos dejen de ser un cacho. Automatiza todo el proceso con Rindegastos, la herramienta 100% digital para las rendiciones de gastos en tu empresa. Visita rindegastos.com. Y nos vamos a un corte, porque ya estará Paula Escobar a la vuelta. Sí. Un tema muy, muy importante, muy cercano. Nos vamos a este corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más nada personal aquí en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En la región metropolitana necesitamos una gran gobernadora. Soy Evelyn Matei y estoy con Cata Parot.
Soy Joaquín Lavín. Apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana.
Que se la juegue por una ciudad verde e inclusiva. Soy Mario Desbordes y me la jugaré por Cata Parot.
Una gobernadora que de verdad escuche la voz de la gente.
Soy Sebastián Sichel y te invito a votar por Cata Parot.
Que derribe los muros que nos dividen. Soy Ignacio Briones, vamos con Cata Parot.
Vota por Chile, vamos. Vota por Cata Parot, gobernadora.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Imagínate pertenecer a un club. No, no de esos. Un club lleno de beneficios. En Scotiabank te invitamos a ser parte de Scotia Club, el único programa de beneficios que te permite acumular Scotia pesos con la libertad de canjearlos en lo que tú quieras y cuando quieras a través de la app Scotiabank Go o en scotiaclub.cl. Además, disfruta de grandes descuentos exclusivos todos los días del año. Scotia Club, el mundo de beneficios de Scotiabank.
Conoce todos los beneficios en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Siete de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto ya con Paula Escobar. Sí. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Paula.
Muy bien, hola Matías y José, qué gusto verlos.
Igualmente, pues. Oye, trae una historia particularmente interesante que tiene mucho que ver con el COVID en Argentina, pero tiene una arista política que es explosiva.
Exactamente.
Como en tantas partes, ¿no? Que la política se metió a la pandemia y no es un buen resultado. O sea, no trae buenos resultados.
Y claro, la pandemia ha afectado todo, toda la vida, en todas las dimensiones, también era bastante lógico que se iba a empezar a confundir o a mezclar con la política, ¿no? Y pasó que en Argentina, recordemos que los padres salieron a protestar y fueron apoyados por el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, porque no querían que le cerraran los colegios, ¿ya? Y pasó, de una manera bastante diferente a lo que pasó acá en Chile cuando comenzó la pandemia. Y recuerden que el 18 de abril el presidente Alberto Fernández había decretado el cierre de los colegios, originalmente por 15 días, pero después lo prorrogó hasta el 21 de mayo, y Rodríguez Larreta puso un recurso en la Corte Suprema porque él dijo había que reabrir, hubo una demanda, y finalmente la Corte Suprema Argentina se pronunció en un fallo muy contundente que avala la reapertura de colegios en Buenos Aires por 4 votos a favor y 1 abstención, y los argumentos que dan los jueces son muy de peso, incluido el dictamen o lo que dice, cómo argumenta su fallo el presidente de la Corte Suprema, el juez Carlos Rosenkrantz.
Rosenkrantz, que es uno de los líderes de ahí. Rosenkrantz, líderes de la Corte Suprema.
Exacto, es el presidente de la Corte Suprema, que hizo un fallo muy, muy contundente. Bueno, finalmente esto también abre, esto es un fallo que también es vinculante para las provincias. Y fíjese usted que Mendoza estaba en una posición bastante similar, en que en el fondo estaban en contra del cierre y el gobierno, de la ciudad había decidido reabrir los colegios. O sea que no era una postura aceptable, justamente porque lo que dicen, lo que sostienen tanto los jefes de los gobiernos de Buenos Aires como de otras provincias, también en Mar del Plata estaba pasando lo mismo, padres, digamos, protestando en la calle, haciendo bocinazos contra el cierre de los colegios, es que no hay nada más injusto socialmente, nada que provoque más desigualdad, nada que desnivele más la cancha que el cierre de las escuelas, porque finalmente la escuela es igualadora en el sentido que están todos los niños en un mismo lugar, y las casas son desigualadoras completamente, porque ahí cada uno ve unas casas, hay muchos libros, hay padres disponibles para enseñar, hay comida, hay espacio, hay internet, y en otras casas simplemente no hay ninguno de esos factores y esos niños quedan completamente entregados a su suerte, ¿ya? Entonces, este fallo además es muy importante porque, como les digo, sienta el precedente para las otras provincias, esto no solo para Buenos Aires, para todas las provincias. ¿Por qué? Porque el fallo lo que va al fondo es respecto de la autonomía que tiene, en este caso, los gobiernos locales para decretar medidas como esta. Yo creo que es bien interesante analizar, me voy a detener un poquito en algunos argumentos del fallo. Por ejemplo, el juez Carlos Rosenkratz, que estábamos diciendo, afirmó que se hace inaceptable que la pretensión de limitar la competencia de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias por parte del Estado Nacional se funde en consideraciones meramente conjeturales conectadas a la presunta situación, digamos, de la pandemia, ¿ya? Y que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que a las provincias, la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación a sus habitantes, ¿ya? Finalmente, ellos deciden en términos de la competencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires para decidir esto, claramente diciendo que es inconstitucional que se les prive de tomar esa decisión, y varios jueces también hacen alusión a que finalmente la situación es distinta en los distintos barrios, ciudades, espacios, territorio. Entonces el juez, por ejemplo, Lorenzetti, en Infobae, viene acá una nota bien interesante, dice que hay una imposibilidad de analizar judicialmente los datos empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues ello supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado del edificio, el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad, si se ha asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los alumnos tienen que usar transporte, pueden llevarlo sus padres, si esa actividad es contagiosa o no. Y dijo, entonces, también debería considerar que cada ciudad, cada barrio, cada escuela presenta situaciones específicas. O sea, es un fallo a favor de la autonomía, digamos, que es muy importante y lo hemos discutido acá muchas veces también. Finalmente las realidades son distintas. No sé si ustedes vieron un dato que
sobre todo es de la competencia de las provincias y del Estado nación, de la Nación o del Estado del federal, es de la esencia de un país federal, pues.
Exactamente.
Dónde radican las facultades de uno y de otro y dónde terminan.
Exacto.
Porque
claro.
Y ahí hay un diseño constitucional, histórico, una trayectoria, y eso se debate. Pero no es que el presidente, por ser presidente, puede pedirle al presidente de una comunidad autónoma, sea España o en México, que es un Estado federal, o en Estados Unidos, gobernadores, mire, usted haga lo que yo quiero porque yo soy Biden. No, pues Biden.
Exacto.
Tiene límites.
Sí, lo que pasa es que en Argentina siempre ha sido más difuso.
Es más complejo.
En Argentina el federalismo nunca ha sido tan evidente, siempre han habido problemas, siempre ha sido más compleja esa relación. No es como Estados Unidos, en Estados Unidos cada gobernador hacía lo que quería.
Sobre,
o sea,
todo
en Nueva York era una política y en Texas
y eso
otra
fue
completamente
parte
distinta.
El problema también en Estados Unidos.
Exactamente.
Y acuérdense que era como un caos, digamos, en la era Trump, digamos, que cada uno hacía lo que quería y de un estado a otro, en el fondo, obviamente, pasaba eso. Es tan importante lo que dice Matías. Fíjate que el juez el presidente dice que en el fondo hay que atender los problemas de las emergencias dentro de los límites formales y sustanciales que les impone la Constitución. O sea, fue como un parele muy importante. Obviamente el presidente Fernández lo resintió, la vicepresidenta Fernández también dijo unas frases muy agrias, pero fíjense ustedes que yo creo que la experiencia que hay de muchos países europeos, también de Estados Unidos, de todo, es que yo creo que cuando veamos esta pandemia con mucha distancia, vamos a ver que obviamente lo más sensato era que los colegios fueran lo último en cerrar y lo primero en reabrir, porque hay datos en muchas partes del mundo y también en Chile de cómo ha afectado esto a los alumnos. En términos socioemocionales, ya lo hemos hablado muchas veces, digamos, la cantidad de niños que reportan todo tipo de ansiedad, irritación, temores de ver a otros niños, en fin, pero también desde el punto de vista de los logros académicos. No sé si vieron hoy día en el Mercurio que viene un adelanto del diagnóstico integral de aprendizaje DIA que aplica la Agencia de Calidad de la Educación, en que participan casi 2 millones de estudiantes en matemática y lectura. Y ahora en marzo y abril aplicaron el nuevo test, y fíjense que adelantaban en esta nota que hay tendencias que ya identificaron y se va a mantener, por ejemplo, que los alumnos tuvieron un 38% de lo esperado en matemática, un 38% de lo esperado. Y en primero medio un 46% y en octavo básico un 47%, así como muchos expertos dicen que digamos la brecha que se va a producir para los niños que tenían que aprender a leer y no han podido hacerlo son enormes. Entonces yo creo que estas son digamos situaciones que son complejas. El COVID ha puesto, es como me decía hoy día un entrevistado, el maestro COVID está mostrando muchas cosas, entre otras la enorme importancia del sistema educacional, que el fallo de la Corte Suprema Argentina ha garantizado, digamos, la autonomía de las provincias para reabrir, y que, como les digo, se está viendo que no es solo un tema en Buenos Aires, de los padres, los niños, todos como organizados por la reapertura, sino que también en las provincias también, Mendoza, Mar del Plata, en fin, ven mucho más nítidamente el problema, o sea, el costo que tiene que no vayan al colegio. Quizás el debate en Chile está solo en el costo de que vayan, pero no en el costo de que no vayan.
Algo pasa en Chile que no ha logrado cuajar un gran apoyo social de familias que estén presionando para que los niños vuelvan a los colegios. Y mira, y esto pasó en Argentina, en España, en muchas partes del mundo. Se metió
en
la
política.
Claro, pero cuando hay una grieta en la sociedad, este tema de la pandemia y la educación también, y los recursos y las ayudas, se mete y hay que elegir blanco y negro. Se transforma en un asunto binario. Hay que recordar, por si alguien no sabe, que Horacio Rodríguez Larreta es el jefe o uno de los máximos líderes de la oposición a Fernández.
Claro, muy cercano a Macri.
Probablemente va a ser el siguiente candidato, salvo que Macri se quiera reelegir, que es difícil, probablemente va a ser el candidato con el cual va a tener que lidiar el kirchnerismo, no sabemos si con Fernández, con Kicillof o con quien fuere, pero va a ser. Entonces, aquí no hay necesariamente una pelea ni por la educación ni por la pandemia, sino que por el gobierno en los próximos 4 años. Y es lamentable porque pagan los niños, como estás señalando tú, Paula.
Exacto, y además piensa que después del estallido también hubo muchos problemas en muchos colegios que tenían que cerrar antes, que los profesores no podían llegar, que el metro estaba cerrado. Por lo tanto, podemos decir que ya llevamos un año y medio en que han tenido clases completamente interrumpidas. Y un dato para terminar que es dramático, que también lo leí hoy día, es que uno de cada cuatro jardines infantiles que pueden abrir en la región metropolitana lo ha hecho. Y quiere decir que el 75 no, pudiendo hacerlo, ¿ya? ¿Y por qué? Aquí no solamente, no es necesariamente que los padres no los quieran mandar, porque han quebrado, porque los jardines infantiles que no reciben un financiamiento de parte del Estado, los que no lo reciben, no han podido pagar el arriendo. Imagínense la cantidad de profesores parvularias, la cantidad de talento, la cantidad de experiencia que está completamente dilapidada, y niños que en sus primeros años, que son los de la educación temprana más importante, están recibiendo lo que se puede a través de la clase online, que básicamente es como conexión, digamos, pero no lo mismo que una clase presencial. La situación es dramática de los jardines infantiles. Bueno, hay a esta altura 1.800 colegios que están abiertos en todo Chile, pero quedan muchísimos que pudiendo no se han abierto. Uno entiende, obviamente, los resquemores, los miedos, las dudas, pero también hay que ver el otro lado, como cuando hablábamos de la vacuna Oxford-AstraZeneca, que decía, bueno, pero puede producir una trombosis, ya, pero tomar pastillas anticonceptivas puede producirlo muchísimo más, digamos, que ponerse la vacuna.
Todo tiene.
Exacto, y como dice la EMA en Europa, es mucho más el beneficio de ponerse la vacuna que digamos el riesgo de no ponérselo. Y por otra parte, esto, como les decía yo, lo que más afecta a los niños que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Desgraciadamente, además, esto es de la iniquidad completa, porque los niños que están en familias que no son vulnerables y que tienen padres en la casa, que están teletrabajando y que los pueden ayudar, es una diferencia enorme. ¿Y para qué hablar de la brecha de internet, que esa cuestión es dramática, de niños que simplemente no han podido tener clases porque no tienen conexión a internet que se los permita?
Paula Escobar, como siempre, un gustazo escucharte con temas interesantes que nos abren el mate para mirar qué pasa más allá.
Gracias Paula. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Gracias, chao. No tenemos que ir, pero los quiero dejar invitados a las 8:30 de esta noche en nuestra cuenta de Instagram Duna. En un Duna Live Constituyentes. Hoy con un candidato constituyente, Aristides Benavente. Es el candidato por Aysén, entrevistado por José Ríos.
Claro, ahí vamos a estar.
¿Pero quién es la candidata? ¿Tú o Aristides Benavente?
No, Aristides Benavente. Yo soy un simple
puente
entre la ciudadanía y el candidato.
Sí, no, por supuesto, lo tuyo. Servicio público es lo tuyo.
Sí, una entrega permanente.
¡No se lo pierda! Que estén muy bien hasta mañana. Gracias. Chau.
Visionarios.